¡Hola,
¡Hola,
weirdos! Bueno, bienvenidos a tu programa predilecto, como dirá otro podcast por ahí, no mentira. Tu programa de weirdos, un saludo a las muchachas por allá. Bueno, nada, hoy es nada más y nada menos que un capítulo de Weirdos Show. ¿Y de qué vamos a hablar, muchachos? Por aquí tenemos a quién.
Hoy vamos a estar hablando con el Art ASMR Daddy.
¿Y a quién más tenemos por allá?
Yo soy Pepe Telles, transmitiendo desde México.
Y yo, como siempre, aquí gritando, muchachos, Ricardo Orralda Soro. Y bueno, hoy nos espera un super capítulo excelente del que vamos a hablar de varias cositas y nos vamos a enfocar en un par de cosas, pero una de las cosas que queríamos estar hablando era sobre cuáles son nuestras predicciones para el 2025 y esto va a ser una terapia grupal, esto va a ser entre todos nosotros. ¿Cuáles van a ser esas predicciones del 2025? Y también no vamos a hacer terapia aquí nada más, sino que también vamos a estar hablando de animes, vamos a estar hablando de Dragon Ball, vamos a estar enfrentando unos personajes que le vamos a estar diciendo pronto, pero ¿qué más nos espera en el live de hoy, Pepe? Cuéntanos.
Y aparte, bueno, la vez pasada no hablamos de Sakamoto Days, y tampoco hablamos de Senshu.
Ah, verdad, eso es lo que íbamos a hablar, no me llegó el memo.
Porque aquí me canceló la semana pasada cierta personita porque no hablamos de ese señor, así que vamos a hablar de Sakamoto Days, que parece ser que va a ser el anime que va a estar trending todo el año, así que hay que hablarlo de eso.
Bueno, hasta julio que llegue Dandadan.
Que según el que quieren que yo sea el que haga el cosplay de Sakamoto.
Yo quiero
porque me vieron rellenito y viejito. Claro, ¿no? Está bien, todo fino.
Yo no dije nada. Pues no dije nada.
Me dijeron, no, Brian me dijo, ¿sabes qué? Tú harías buenísimo un Sakamoto. Vean la foto del muchacho Sakamoto. Parece el señor de KFC, el de KFC, pero con el pelo largo y retirado que se fue, que ya vendió toda su compañía y se retiró en Japón.
El coronel Mostaza.
Y ahora utilizó mostaza con verde. ¿Qué pasó?
Pero bueno, amigos, la verdad es que el año empezó con todo y no empezó para bien, empezó a atacar en todos lados, en todos los sentidos. ¿Sí o no?
Es que yo les digo algo. Esos años de 2025, 2020, bueno, empezamos el año 2020 que comenzó, ustedes saben con qué, la pandemia, todo eso, la pandemia y todo eso. Todos esos años redonditos, tipo de 5 en 5, vienen bastante interesantes. Vamos a ver cómo comienza. Ahorita tenemos las noticias. Bueno, le mandamos un saludo a nuestros amigos que están desde California, Los Ángeles, porque tenemos muchísimos amigos en Los Ángeles que están sufriendo todo esto de los incendios forestales. Y bueno, empezamos mal. De verdad que le mandamos mucha fuerza, que esperemos que no lleguen hasta sus casas, pero sí están alertas. Nadie ha estado como que directamente al 100% afectados, pero están muy cerca. Y bueno, nada, esperamos que de verdad todo esté bien para ellos. Le mandamos un abrazo desde aquí a Ángel y a Gina, especialmente a Héctor. Y bueno, muchísimos amigos que tenemos por allá.
Sí, fíjate que en cuanto dieron las 12 de la noche del 1 de enero, un coche de Tesla decidió convertirse en fuego artificial en Las Vegas.
Total, y así comenzó. No, y no comenzó así también. No hablemos solamente de New Orleans, que en New Orleans hubo un loco que, bueno, no podemos hablar mucho aquí en el live que pasó, pero ustedes ya saben cómo eso comenzó a las 3 de la mañana del 1 de enero. Para ese tipo de informaciones tienen a Manu González TV, que él nos va a dar todas las informaciones al momento y todas esas informaciones.
Información que cura.
Información que curan aquí y que no curan mucho. Pero bueno, nada, yo creo que así comenzó y ahorita estamos. Esto es algo que quiero llevar porque nosotros, como ustedes saben, somos de Venezuela. Y bueno, hoy es un día muy importante porque ya es 9 de enero y hoy están haciendo una marcha súper importante, haciiendo una manifestación en contra de ustedes saben quién. Entonces, bueno, aquí estamos del lado de la gente que está ahí apoyando la democracia. Weirdos Podcast siempre estará del lado de la democracia. Y bueno, aquí le damos un abrazo fuerte. Esperemos que todo esté yendo bien. También, bueno, obviamente estamos ahí, estamos a la expectativa porque están llegando, cada minuto están llegando nuevas informaciones de María Corina. Hace poquito salió de la calle, luego la intentaron capturar, ahora la liberaron. Entonces, estuvo muy raro. Y aquí estamos con esa tensión del momento, pero estamos trayéndole toda la información para que ustedes estén pendientes. Y no solo eso, sino que también venimos con varios tipos de noticias, tanto buenas como malas.
Claro, además, bueno, nuestro podcast se centra mucho en la parte de anime, cultura geek, pero también nos gusta hablar de todo un poquito, así que bueno, también
de
por
todo.
Eso estamos. Sí, de todo, de todo.
Sí, bueno, ya que este formato es live, es para que hablemos de todo y para que nos digan cómo se sienten. Muchachos, escríbanos en el chat de dónde nos están escribiendo. Mira, por aquí tenemos a Edgar BS, que ya se ha conectado muchísimo en live de nosotros, así que te mandamos un abrazo, Edgar. Muchas gracias por conectarte como siempre, por estar ahí. Y bueno, nada, vamos a estar hablando de muchas cosas.
Y un saludo a Raquel, que también ya se conectó y nos saludó. Pero bueno, yo les voy a decir mi teoría de por qué todo empezó mal.
A ver.
Todo empezó mal en el momento en el que decidieron nominar a la película de Emilia Pérez y que además de todo ganó
los Golden Globes. Que todo el mundo anda haciendo memes de eso.
Todo empezó mal y todo se está yendo al carajo por esa película que yo la vi. Yo la vi, puedo hablar de ella, pero no quiero hablar de ella porque
¿cuándo la viste?
Horrible. La vi cuando volé de México para acá, la vi en ese momento.
¡Ah! Wow.
Que, pero cuando volé de San Antonio para México, la vi y dije, ¿qué es esto? ¡Qué horror! ¡Qué cringe me dio! ¡Qué horrible están representando a mi México! Y lo peor de todo es que
claro.
Es una película hecha por franceses para que la actúen estadounidenses o gringos y la actúen interpretando a personajes mexicanos. Imagínense.
O sea, que eso fue el telefonito literal. Literal fue el telefonito. Le llegó la información, pero luego cuando ya le llegó a los americanos, esos no entendían nada porque se lo tradujeron a francés y luego a inglés y después en español. Así que esa gente como que no entendió mucho. Yo vi que mi papá, Eugenio Derbez, estuvo dando unos comentarios al respecto y estuvo diciendo que que no le había gustado eso. Incluso Selena Gómez, que a mí también me gusta mucho, la verdad, también como que le dio unas disculpas así, como que bueno, no quería hacer eso. Disculpas de verdad.
Una de las películas con mayor cantidad de nominaciones en los Globos de Oro, sorpresivamente quitándole unas cuantas nominaciones a Wicked, que fue la, yo diría que fue una de las sorpresas de la noche.
Le ganaron a Wicked como mejor musical, cuando, perdón, pero las canciones parece que las escribieron en francés y las tradujeron literal al español con Google Translator.
Wow.
No hay una rima, no hay un coro o un verso pegado, no hay nada bueno, perdón, ya. Por eso el año está empezando.
No, pero ¿sabes qué? Yo lo entiendo sobre todo de tu punto de vista porque es como si hicieran una película de Venezuela y lo hicieran unos franceses y estuvieran como, digamos, como uno dice por aquí, meando fuera del perol. Si tú estás meando fuera del perol y no sabes realmente, y le preguntaron en una entrevista al muchacho si realmente sabía y eso, y la representante dijo, sí, ese medio instruyó de eso. Y es como que, brother, para tú hacer una película tú tienes que hacer una investigación a fondo.
Y Selena Gómez, súper calladita. Esa no ha asomado la cabeza ni nada, esa agarró la plata y se fue.
Fíjate que el personaje de Selena Gómez creo que es el menos peor, porque al menos su personaje aparentemente es de una gringa que está aprendiendo a hablar español. Entonces se justifica un poquito que
okay.
No. Pero todos los demás, horror, horrible.
Edgar, de las películas de animación, ganó Una Llamada Flow acerca de un gatico negro.
Oh, cierto.
Pero yo estaba apoyando al Chico y la Garza. O inclusive la película de Look Back, que la hizo el tipo que el creador de Chainsaw Man, que también tenían buenas nominaciones, pero bueno.
Pepe estaba apoyando la del robot triste.
Ay, sí, estaba bien bonita, pero no ganó.
Pero la del gato me llamó la atención, porque siento que es como una casa de animación que no es tan popular, y a mí me gusta cuando eso pasa, a pesar de que la única que vi de las nominadas, ¿cuáles estaban nominadas? Estaba nominada...
Estaba Look Back, Flow, la del robot, Inside Out.
Inside Out es la única que vi, realmente.
O sea, Inside Out, lo que pasa es que es muy difícil para una secuela ganar un premio. Porque, o sea, no la ganaste con tu ópera prima, la primera película, es muy difícil la segunda porque obviamente no, solo vas a tener el apoyo de los que te apoyaron cuando salió la primera, muy difícil que te llegue nueva gente.
Dicen que en los Golden Globes es una de las mejores maneras de predecir cuáles son las nominaciones de los Oscars, pero a veces cuando pasan este tipo de cosas, ellos creo que todavía tienen chance de decir como que, ups, la pusimos, y yo creo que mucha gente puede decir que sí, como que la medio pusieron, porque realmente, ¿cómo vas a estar ahora interpretando eso? Y que la gente del mismo México, la mayoría, lo esté diciendo como que, bueno, de verdad que, o sea, si hubiera pasado desapercibida, lo hubieran hecho muy bien, pero para ganarte un premio Golden Globe, habla muchísimo, ahorita está muy de moda que la gente está empezando a perder como ese prestigio, le está perdiendo el prestigio a los Oscars, a los Golden Globes, a los Grammys y a los Emmys, porque sienten que eso es como una cosa entre que ellos mismos se dan los premios, entre ellos mismos se dan palmadas en la espalda. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Yo sí esperaba que el Look Back tuviera una oportunidad, pero es que Luke Back maneja unos temas de una manera tan abstracta en un mundo tan comercial y difícil que es el mercado americano, que es muy difícil que una mayoría sea los que aprecien la historia de la manera que él quería contarla. Yo la vi y me hizo llorar, Edgar.
Yo no he visto la de Flau, pero vi muy buenas referencias al respecto, que tiene muy buen mensaje. Entonces, bueno, tal vez le tengamos que dar una oportunidad y verla. Yo, como no la he visto, pues no puedo hablar mucho al respecto.
¿Cuál, la de Flau?
Ajá, la que ganó.
Esa balanza está desequilibrada porque se trata de un gato. Por eso, si fuera un perro,
y un gato
negro, no le hiciera tanta justicia. Te conozco, te conozco.
Pero bueno, ya cuando sea la temporada de Oscars, posiblemente, bueno, vamos a hablar de ellos, pero a lo mejor vamos para hablar, otro canal, ¿no? No sé si quepa en este o en el otro, pero ahí vemos.
Bueno, estuvimos hablando ya de las películas más taquilleras del 2025, así que me imagino que podemos hacer un match, podemos hacer un especial de Weirdos y Queerdos, los emitimos en los dos, porque así nos ayuda a promocionar sus canales. Pero bueno, muchachos, empezamos con eso. Empezamos y bueno, todavía no se han anunciado, creo que no se han anunciado los nominados al Oscar, creo que dentro de poco vienen, y bueno, va a estar demasiado importante y va a estar muy interesante. Dice por aquí Edgar, los más fuertes para los Oscars son Flow, Robot Salvaje y Look Back, dice. Entonces, bueno, creo que Edgar como que tiene su pasión en las películas animadas, y bueno, excelente. A nosotros aquí también nos encantó Inside Out. Hubo otra película animada que nos gustó mucho, pero no...
Yo vi la de Wild Robot, y bueno, incluso tenemos un video en el canal hablando de Wild Robot, y le fue muy bien, sorpresivamente le fue muy bien.
Sí, pero en ese trabajo de animadora la colombiana. No.
Yo quería hablar aquí también antes de terminar con lo de ¿cómo se llama? Se me fue la idea de la película que estábamos hablando, la de Selena Gómez y estos muchachos. Al único que salvo de ahí es a Selena Gómez y a Edgar Ramírez, porque Edgar Ramírez también fue uno de los protagonistas, y a pesar por eso es que también como que bueno, nuestro querido Edgar hizo una interpretación muy buena. También, ¿saben otra película que estuve viendo y que bueno, la voy a meter aquí así como que medio metida, pero yo creo que no va a lograr entrar para los Oscars o para el otro? Es uno que se llama Baby Girl, que es con Nicole Kidman, que me encantó Baby Girl. Muy buena, la verdad que tienen que verla y tienen que ver
literalmente qué buena es. Literalmente es una película navideña.
Wow, no, tienen que verla, la verdad que yo siento que está bien.
Pero la de Nosferatu, que apenas la vimos, fíjate que he visto muchas reseñas al respecto, porque a mí cuando me obsesiono con algo me encanta revisar y revisar.
Tiene muy buenas reseñas, ¿no?
La película que se hizo hace más de 100 años, y deja tú, o sea, respeta muy bien la historia, respeta muy bien a los personajes, pero no es una copia de la película, sino como una nueva, interpretación del director. Y además de todo, o sea, creo que tanto la actriz, que es la que se lleva todo a la película, lo hace súper bien, como Nosferatu. ¿Sí saben quién es Nosferatu? ¿Sí saben quién es el actor de Nosferatu?
No, ¿quién es?
Es el actor que hizo It.
No.
Es Bill Shrank.
Sí, que es el mismo que hizo It, que al mismo tiempo es el mismo que hizo otra película muy famosa, y no me acuerdo. Hay otra película muy famosa que hizo hace poco él mismo. Pero bueno, es el muchacho de It.
La caracterización, Dios mío. Yo no sabía, hasta la fecha no le veo la cara.
No, sí, yo tampoco, creo que no le veo la cara tampoco.
A mí me parecía que Nosferatu era como una rendición muy pro-feminista, en la cual literalmente querían buscar una manera para que la chama fuera la que pudiera resolver todos los problemas. Sin embargo... Ay, no quiero spoilear, así que no voy a decir nada.
Yo creo que realmente es una muy buena película. Deberían, sí. Si les gustan las películas de terror, porque esa es una de terror. Recordemos que Nosferatu básicamente es la, según la, creo que también según la literatura, pero no me voy a ir por allá. Fue una de las primeras películas sobre, de hecho, creo que me atrevería a decir que fue el primer vampiro.
No.
Incluso atrás de Drácula, ¿no?
Puedo levantar la mano.
¿Quién fue? ¿Quién fue? Dale.
Nosferatu fue una película creada por los alemanes, que ellos querían hacer una película de Drácula. Sin embargo, no les dieron los derechos de la película de Drácula. Por lo tanto, crearon al nuevo personaje, crearon a este Nosferatu, que es prácticamente un vampiro muy diferente, pero que está inspirado en Drácula. Y lo más
claro, curioso es un de todo,
Lo más curioso de todo es que hasta antes de esa fecha, los vampiros no eran débiles a la luz. Nosferatu es el primer vampiro que es débil a la luz del sol. Y después de ahí, todos los vampiros ahora son débiles a la luz del sol. Pero es gracias
a... Según las mismas personas que agarraron a Drácula, le quitaron la idea de la luz. Y bueno, ahora todos están en la oscuridad. ¿Qué tal? Pero a mí me pareció muy buena, de verdad, que la manera como ese Nosferatu de repente como que viene y te hace sentir como poco, te hace sentir como que estás aterrado. Y como el muchacho al principio como que siendo como el hombre, como uno ve así como que wow, el proveedor desde la parte más machista, y luego como que lo dejan de una manera, Nosferatu lo deja de una manera tan poco, que el carajo se y tú te terminas yendo, es como que rico. De pana que eso me gusta mucho de las películas en el 2025, que están mostrando también la parte masculina, como que tú no tienes por qué ser el fuerte. Hay como tres películas que yo vi en el 2024 que realmente dejan en ridículo al tipo, y la tipa es como que hubo una, claro. la de Don't Look, es Don't Look Back, no, ¿cómo se llama la película? La de Don't
Breathe. La de la cabaña, ¿no?
La de la cabaña, la de Patricia, la del carajo que hace Patricia, que tiene un niño que le corta la lengua y toda esa vaina. Pero bueno, el punto es que en esa, el carajo es un completo inútil en esa película. Entonces, tú estás tan...
Él manejó hasta esa cabaña.
Ay, Dios mío. Y tú estás tan... Uno lo que hace es frustrarse. Y al final, cuando el carajo de repente, no me acuerdo cómo es el final, pero lo que pasa al final, yo digo, marico, déjalo, vete para el coño, porque para que ese carajo es un inútil.
La verdad es que sí. No manejó, Brian, no manejó porque iba en un Tesla y el Tesla manejó solito. Ni eso pudo hacer bien.
Ay, sí, no puede ser. Aquí dice Jesús que dice la mejor Emilia Pérez. Quiero que justifiques tu respuesta, Jesús.
Justifica tu respuesta, Jesús. ¿Por qué te pareció que Emilia Pérez es de las mejores películas? Porque aquí como que abrazamos todos, de repente todos los puntos de vista. Sin embargo, muchachos, ayúdennos a darle like y tap. Vamos a darle nosotros también. Vamos a darle tap al corazón para que la gente se siga conectando, porque ya están activos. Tenemos a 12 personas conectadas ahorita. Y bueno, nada, creo que vamos a estar hablando ahora, que con eso calentamos. Vamos a ir a lo que nosotros queremos hacer en el episodio de hoy, y es: ¿cuáles son nuestras predicciones para 2025? No vamos a echar cartas aquí, no se asusten, no vamos a estar haciendo nada raro, sino que esto es una dinámica que están haciendo mucho en las redes, y a mí me llamó mucho la atención porque nos puede ayudar a permitir y a verlo dentro de un año y decir, cuando cierre el año, dice, ok, ¿la pegamos o estamos totalmente equivocados? Entonces, wow. Para que sepa más o menos la dinámica es, nosotros vamos a decir algo que nosotros creemos. Lo podemos catalogar qué tan seguro estamos, medio, bajo o alto, qué tan seguro estamos de que vaya a pasar y qué es lo que creemos que va a pasar antes de que cierre el año 2025, ¿okay? ¿Ok? Entonces vamos a hacer predicciones. ¿Alguien quiere comenzar con las predicciones de 2025?
Que empiece Brian.
Ricardo.
Bueno. Ok, Brian dijo Ricardo, Brian dijo, ok, ¿quién quiere comenzar? ¿Quiere comenzar, Pepe?
Ok.
Ok, lánzate una.
Bueno, ahorita estamos mucho. Que están regresando.
Creo que te perdí el audio. Okay.
¿Ya escuchas? Estamos regresando a esa época en la que están volviendo muchos animes. Ya tuvimos el remake de Ranma, que le está yendo muy bien. Está regresando Dragon Ball Daima. Creo que va a haber un remake de Juan Pistolas. Así que yo estoy prediciendo en este momento que vamos a tener un remake del pasado, que van a volver a hacerlo de nuevo porque es un remake o un anime que nos ha dado mucho de qué hablar últimamente y que hasta la fecha, aunque ya no está vigente o que aunque ya no exista, sigue aquí. Entonces yo a mí me encantaría ver un remake de Naruto, un remake de Naruto sin el relleno para que la gente lo pueda ver feliz de la vida.
¿Pero un remake animado o en vida real?
No, ¿qué vida real, amiga? ¿Qué te pasa?
Denme un segundo.
Y bueno, está muy de moda ahorita, sobre todo con la versión que quieren hacer de One Piece, que es la versión como digamos simplificada. Entonces no me parece una idea tan loca. ¿Lo pusieras en punto medio o lo pusieras en punto bajo o alto? ¿Qué tanto crees que sea probable?
Yo creo que un punto medio tirando abajo, porque ahorita no hay ninguna noticia. A lo mejor lo llegaran a anunciar. Exacto. Y se estrenaría a lo mejor en el 2026.
Probablemente están esperando que pasen, porque creo que hace poco, creo que estamos como en el año 26 de la creación. Creo que cuando sea el año 30, quién sabe si están esperándolo para el 30 aniversario, empezando a pensar ese tipo de cosas como hicieron con One Piece.
Ya estamos hablando del apocalipsis.
Sí. Y bueno, ¿qué piensas de la predicción de Pepe?
No tener los audífonos puestos.
Naruto, un remake justo, tipo One Piece, pero versión animada y como digamos como más digerible, más corta.
Este proyecto lo llevan trabajando desde el 25 aniversario, ya van para el 27 aniversario. Y
lo van a sacar en el 30 aniversario.
Y nos lo querían vender como un episodio adicional.
Ay, sí, episodio. El de Deidara.
Lo querían hacer como unos episodios adicionales. Y si volvían, iban a hacer un spin-off que era acerca de Minato.
¿Y qué pasó con eso?
Exacto, no pasó nada.
¿Qué pasó con una versión que supuestamente que estaban vendiendo por ahí? ¿Tiene que ver con esta? Que supuestamente Deidara, que nos querían meter otra vez la misma cosa siempre, que todos estaban en un sueño y que era una ilusión de Deidara todo lo que había pasado.
Bueno, lo que pasa es que la fuente que dio eso fue Miami, me lo confirmó. Y ajá, obviamente estas chicas que están aquí creen todo lo que le dice el internet y obviamente no entendieron.
¿Qué dice la gente? ¿Ustedes vieron ese video?
Yo, la información que yo suelto aquí pasa por filtros.
¡Wow! Cuéntanos, entonces, ¿qué fue lo de Minato? Cuéntanos.
No, que querían hacer una historia spin-off basada en Minato en su vida a volverse Hokage. Literalmente ya vimos cómo pasó, pero querían extenderlo un poquito y hacer como unas misiones, esas cosas. Pero el problema es que literalmente es tan competitivo el estado del anime ahorita que no han logrado encontrar un espacio para meterlo. Porque literalmente tenemos al final del año, yo estoy asustado porque literalmente puede que sepamos de Jujutsu Kaisen, la película de Demon Slayer, se viene la película de Chainsaw Man, se viene la segunda temporada de Dandadan, se viene algo adicional de Shingeki no Kyoji, Attack on Titan. Todo eso se está metiendo para el fin del año.
No manches. Uy. Y la historia de Kakashi, está diciendo Edgar que tal vez sería una buena idea hacer como una historia de Kakashi. Y la verdad que sí, porque Kakashi, si lo pusieras en el top 5, es uno de los favoritos. Kakashi, Naruto, Sakura, Sasuke. Sí.
Nadie cree una historia de Sakura.
Wow. ¡Wow! ¿Dónde está mi botón de shade? Póngale el botón de shade.
Está aquí.
Nadie quiere ver una historia de Sakura.
Yo creo que wow, sí.
Mira, prefiero ver una historia de Choji comiendo todo lo que puedas comer en un restaurante que un capítulo dedicado a Sakura.
Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente predicción ya, que me acaba de llegar como de repente algo, ya va.
Ay, Dios, cae el Tylenol, Manuel.
Yo creo que, para Zetamol, para todo el mundo, yo creo que aquí me vino algo, me vino el oráculo y me quiso decir lo siguiente. Yo tengo una predicción y yo la voy a poner en categoría alta porque yo vine aquí a arriesgarme, porque el que quiera vivir que no nazca, el que no, ay, no me acuerdo cómo es esa vaina, pero si se acuerdan en la, si se acuerdan en el chat, el que no quiera vivir que no nazca, no me acuerdo cómo coño es la vaina, pero aquí, el punto es que
tenga miedo de vivir que no nazca.
El que tenga miedo de vivir que no nazca, exacto, eso lo dice un compañero por allá que está por allá viendo el show. Pero bueno, el punto es el siguiente, yo siento que la inteligencia artificial que hemos estado hablando desde casi el 2000, ya casi 2020, tenemos casi 5 años, desde más de 5 años que se creó OpenAI, ChatGPT, desde la versión 1 hasta esta. Yo creo que a partir de que antes de que se acabe este año, al año 2025, yo creo que ahora esas personas de que hablan con nosotros, Siri, ChatGPT y eso, van a pasar de ser simples, digamos como que secretarios que te hablan y te vaina, y van a pasar de solamente darte información a hacer, o sea, a realizar acciones. O sea, que ya no te van a decir, ya no te van a decir nada más, ay, escríbeme una publicación para tal, sino que ahora va a ser la publicación. Y eso es lo que le dicen, bueno, los que se pongan un poquito más del lado geek, y es que son estos que como que serían los agentes. Y eso es como el chat, ahí es donde va a saltar, supuestamente, dicen que el 5.0 va a saltar donde son los agentes, o sea, que las personas que van a empezar no solo a darte información, sino que van a empezar a hacer el trabajo por ti, van a empezar a hacer mercado por ti en línea, de repente te van a pedir un Uber, de repente te van a hacer una publicación o van a publicar un video por ti, todo ese tipo de cosas que ya poco a poco se está haciendo, pero ahora ya en el 2025 ya va a estar tan evolucionado que ya van a ser básicamente unos suplentes en muchísimas cosas.
¿Qué opinas? Cada vez somos más flojos, cada vez nos hacen más flojos esto, y la verdad no me gusta, porque lejos de ayudar, nos está haciendo más dependientes de la tecnología, cuando está súper chido, está súper bien, y ya me ChatGPT y ayuda de muchas cosas, pero al grado de que te manejen tu coche y al grado de que prácticamente hagan todo tu trabajo, nos hace cada vez más inútiles, cada vez perdemos más habilidades, más cosas que antes podíamos hacer, y lo peor de todo es que son los niños los que están viviendo con esa inteligencia artificial que ya ni siquiera van a poder sumar. Sorry.
Son los niños que de repente para nosotros es el cambio, porque sabemos dónde comenzó y dónde termina, pero también ahora vamos a empezar a ver no solo dónde comienza y dónde termina, sino que ya los niños cuando nacen y lo ven, esa es su nueva realidad, o sea, eso es lo que van a estar haciendo. Yo pienso
que se va a invertir la cosa y eventualmente el labor manual va a empezar a subir en un auge, porque tantas personas van a ser inútiles en sus vidas, se va a capitalizar más las en cosas, trabajo manual.
Sí, las cosas hechas a mano van a costar más, digo yo, porque se van a valorar más, digo yo que eso también. Y también como que eso, pues, que si hay cosas que realmente van a ser buenas, pero cosas que no van a ser tan buenas, por lo menos, si, por lo menos los Tesla. Ponte tú que los Tesla se manejen solos. Van a haber cosas buenas y cosas malas. Lo malo es que no vas a tener que manejar. Pero la verdad es que realmente, ¿qué tan necesario es manejar? Porque acuérdate que dicen, y esto está comprobado, que el error humano debería ser más alto al error de las computadoras, porque las computadoras para el fin son máquinas. Si tú manejas un Tesla que está 100% robotizado y optimizado, porque al principio sí van a haber muchos errores, vas a tener menos chance de tener accidentes, porque supuestamente está computarizado. Eso es como que yo soy como un entusiasta de las cosas, y esto yo veo como la parte positiva, pero sé también las cosas que van a venir negativamente. Pero imagínate que puedas, ya no necesites ni siquiera tú manejarlo. Además, también se puede manejar full eléctrico. Además, puedas manejarlo tú, nada más le dices la dirección y te toca mientras haces algo. Eso te va a optimizar muchísimo el trabajo. Y bueno, sí, hay mucha gente que lo va a utilizar, depende de cómo sea. Si eres flojo, lo vas a utilizar para flojear. Si eres productivo, lo vas a utilizar para optimizar. Entonces, creo que es un mundo para todo el mundo y es interesante.
Y aquí lo más importante es que, bueno, toda nuestra información prácticamente la está absorbiendo también la inteligencia. Entonces puede llegar el momento contra nuestra, pero que sí haya algún tipo de hackers que se puedan robar toda nuestra información y de alguna manera pues también utilizarla en nuestra contra, lo cual también está de peligro. Yo soy el que siempre está en contra, aunque la use mucho.
Eso dice mucho, y que ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial. Y ahorita de lo que dicen la no me acuerdo cómo se llamaba, que se me está olvidando ahorita, pero es como que ahora las computadoras pueden procesar casi 10.000 veces más rápido de lo que hacían el año pasado con una nueva supercomputadora que tienen, las computadoras cuánticas, no me acuerdo cómo es que es el nombre exactamente, pero realmente esos procesadores van a hacer que todo sea tan rápido que por lo menos ellos trabajan con un sistema de uno y ceros y que intentan hasta que tengan la información correcta. Entonces, si tienes cuatro, si tu clave tiene cuatro dígitos, ellos van desde el 1 hasta el 999, pero ahora es tan rápido que ahora les va a tomar un milisegundo intentar del 1 al 9999 y te van a rescurrir ese tipo de contraseñas súper rápido. Entonces, en la parte de seguridad va a ser súper difícil, y eso es algo que van a tener que reorganizar, porque sí es una de las cosas muy bajas que tiene la parte de la inteligencia artificial. Y la peor, bueno, es Terminator, ahí tienen. O sea, no hay que decirle mucho, ahí tienen Terminator, tienen inteligencia artificial, tienen un chingo de películas donde pueden ver la parte negativa, pero también deberían ver la parte positiva.
El problema que yo tengo con la inteligencia artificial es que lastimosamente es necesaria. La necesitamos porque es parte de nuestra naturaleza evolucionar como seres humanos y pasar a ser seres superiores. Entonces, para poder enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, tenemos que quitarnos de encima ciertas responsabilidades. Pero una de las cosas que he visto es una de las razones por las cuales las personas hoy en día se cansan de la nada, se levantan sin energía y todas esas cosas, es que nuestros cerebros ya están al límite con tantas estimulaciones que hay, claro, tantas interacciones, tantas cosas en la social media, que literalmente nuestro potencial físico está bajando porque nuestro cerebro se está destruyendo por tanta estimulación mental.
Yo les tengo, ya está bueno ese, pero sigue que después...
Yo a veces me levanto en la mañana y nada más de pensar en lo que tengo que hacer, y lo comparas con una persona, a lo mejor antes en tiempos primitivos, donde solo te levantabas a cazar, te ibas a tu casa, cocinabas y dormías, ahora te tienes que levantar, tengo que hacer esto, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer, pasarme este video, tengo que hacer el podcast, pero tengo que hacer iluminación, tengo que setear todo esto, es demasiadas cosas, y ya me levanto de la cama y ya siento que mi desenvolvimiento diario ya va a ser, ya me siento cansado del día, pues.
Sí, sí, pasa.
Y por eso es que nos sentimos más flojos cuando en teoría realmente casi nada ha cambiado y nosotros deberíamos ser capaces de hacer lo que la inteligencia artificial hace sin necesitarlo.
Yo digo lo siguiente, yo siento que pónganse a ver desde esta perspectiva, esta perspectiva es la siguiente y es burda, vamos a ponernos aquí un poco de teorías conspirativas y todo esto. Si nosotros, pónganse ustedes, ¿cómo ha avanzado la tecnología desde casi que los 1800, que básicamente principios de 1900, creación de la electricidad y todo eso, y ahorita han pasado 100 años de que se creó la electricidad hasta que se creó Pónganse de qué van a pasar en los próximos 100 años que la tecnología está aumentando exponencialmente. Hay una teoría por ahí, conspirativa, que dice que realmente los aliens o los ovnis somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos de hace, de, o sea, que no somos nosotros en el año 2200, que ya sabemos cómo viajar para acá o cómo trasladar las cosas o cómo descubrirnos para no intentar hacer las cosas, que básicamente los mismos aliens y esos avistamientos ovnis X, Y, Z, está una posibilidad, ojo, no estoy diciendo que yo estoy convencido o que yo creo esto, pero que hay una posibilidad de que seamos que nosotros sabemos ya como que ya no utilizamos el carne y hueso, lo material, sino que lo de aquí lo logramos hasta transferir de cierta manera, que somos seres que ya no necesitamos casi que ni siquiera nuestro cuerpo, que somos esos impulsos electromagnéticos que tanto hablan, somos energía.
Y por eso Lady Gaga se ve así.
No mames. ¿Qué culpa tenía la pobre Lady Gaga? Que está tranquila.
Tan profundo casa, que iba, ¿no? Ricardo, y de repente por eso Lady Gaga. Wow.
Pero bueno, y se los dejo. No me voy a ir tan profundo porque eso no va. Podemos hacer un capítulo sobre teorías conspirativas porque tengo varias. Pero
es sí. Que esa es la teoría conspirativa. Es que literalmente todo el mundo se pone a hablar de cómo se ve a Lady Gaga a través de los años, que al punto de que se ve irreconocible. Porque literalmente hay algo raro, no sé cuando te pones a ver videos tuyos del pasado, no tan del pasado, eras niño, pero ponte hace 3 años, uno se ve a sí mismo como que 20 años más viejo de lo que uno se ve hoy en día. Entonces, esa percepción que tenemos de nosotros es algo que lo vemos a través de la tecnología y las redes sociales, que nos vemos más viejos en el pasado. ¿Será que las cámaras ya tienen de por sí un filtro como para hacernos ver mejores de lo que ya somos en verdad?
Es muy probable.
Eso, eso o le vamos bien, porque yo a veces me meto en un video mío y parece como si hubiera subido 40 kilos hace 3 meses.
¡Wow!
Bueno, también hay algo que es muy cierto. Hay un video que está circulando luego por las redes de 1990, ¿qué? En la cual le entrevistaban a las personas y les preguntaban cuántos años tienes. Y era, tengo 30 años y se veía de 50. Tengo 28, se veía de 40. Hay algo que es muy cierto, que la gente de hace más, por ejemplo, de la década de los 70, 60, empiezan más rápido que nuestra década. Tanto así.
Puede ser, eso sí es verdad.
Gente de 30 y parece de 20.
Yo creo que sí, yo creo que eso sí tiene que ver más o menos, porque tal vez que puede influir, que en esa época se consumía más. En esa época se...
¿Y qué pasó? ¿Y cómo explicas Cristina Aguilera?
Bueno, Cristina Aguilera es la que ha pasado por cuchillo y Ozempic, así que, coño, también vamos a ponernos en un lugar donde la gente por lo menos pueda pagar sus vainas.
Con la niña no, porque ella tiene problemas de tiroides y se cuida lo más que puede.
No, ¡wow! Claro, no, está bien. A mí me parece que se ve espectacular, pero lo que es el efecto Cristina Aguilera y el efecto Lindsay Lohan, esa vaina es una locura. Dígame, Cristina, que es una locura la Cristina Aguilera.
Pero aquí volviendo al tema de las inteligencias, o sea, yo más que ahora estoy viendo el Dr. Stone, que lo estaba viendo, estaba reaccionando, es una serie que se enfoca en la humanidad comenzando desde cero, y literalmente tenemos a Senku, el protagonista, que es un científico que cree en el futuro, y su enemigo se llama Tsukasa, así mismo Tsukasa.
Tsukasa.
Y él... a sí mismo, y lo que él quiere es que la humanidad no vuelva a caer en los mismos errores de ahora. Sí. Y ves muchos, y ves muchas situaciones en las cuales las personas sienten impulsos de avaricia y esas cosas, que esos sentimientos están dentro de las personas en sí, que la tecnología no tiene nada que ver. La tecnología es solo una herramienta que nos ayuda a nosotros a avanzar. Lo que nos hace la vida más difícil a nosotros es cómo nosotros utilizamos la tecnología. Claro. Y ahora que lo estoy viendo y estamos hablando de esto al respecto, wow, la serie de panas que sí como que toca bien el tema.
Sí, pero con eso dicho, ¿cuál sería cuál fue tu predicción del 2025 de este año? Cuéntanos.
Bueno, mi predicción, para comenzar con una predicción, algo más en mi ambiente laboral, para los que no lo sepan.
¡Hola, Yera!
Para los que no lo sepan, que yo trabajo en filmaciones cinematográficas y lo que es la industria del cine, y lo que ya se están diciendo con las voces es que parece que toda la industria del cine va a verse internacionalmente, y que literalmente lo que es China, Japón y básicamente un poquito algunos países de Europa van a tomar todo ese monopolio, como se darán cuenta de que muchas películas que han visto en las taquillas en los últimos 2 años, ¿qué? La mayoría ni siquiera se filmaron en los Estados Unidos. Todo el mundo se va fuera porque la industria no es factible. Yo asumo que es por la inflación, la subida de precios, y más que todo los taxes.
Pero se va a seguir proyectando en Estados, o sea, va a seguir siendo una producción estadounidense.
Va, en teoría, claro que sí, sí. Pero literalmente están llegando al punto de que inclusive los actores y todos los están sacando de Australia, de Londres, de todo. Como que cada vez utilizan menos elementos de los Estados Unidos. Entonces, y lo mismo con las entregas de premios, literalmente estábamos hablando hace un rato de los Oscars, que literalmente eso ya está arreglado, es un juego político, como inclusive en todas partes del mundo pasa, inclusive en Eurovisión, van a darle premios a los que crean que van a, de alguna manera, impactar a las personas para que se sientan mejor o no, así como cuando no le daban a la gente morena los premios, no, sí, le daban a los asiáticos, no le daban a los latinos, y cada año le han ido dando su cosita a cada quien.
Total, total.
Pero más o menos esa es mi predicción, y me encanta que el cine internacional esté en un auge, porque siento que ese es el punto en el que todo el mundo va a tener su campo de juego y todos van a poder, y o sea, yo no, o sea, ya viste el juego de calamar.
Sí, total.
Literalmente muy pocas personas se ven la serie en coreano y se la están viendo. Asumo que la mayoría de las personas, a lo mejor en Latinoamérica, se lo ven doblado, pero más series de elemento internacional están agarrando.
Sí, vuelo. Han agarrado vuelo. Pero tú crees, o sea, que tu predicción es que para el 2025, ¿qué va a pasar?
Para el 2025 creo que va a haber una transición importante. Va a haber una transición importante y posiblemente...
Definitiva.
Posiblemente le afecte a un montón de gente, porque inclusive personas que trabajan en mi ambiente laboral y todo eso... No hay muchos empleos. Eso es como yo, por lo menos, que decía, claro, yo quiero venirme para Los Ángeles, a Hollywood, para trabajar en películas y ese tipo de cosas. Ya ahora es muy difícil.
Mira, y no es por nada, y esto me ha hecho pensar lo que tú dices. Ahorita lamentablemente, y disculpen que tal vez es un poquito sensible por el momento que ahorita lo estamos viviendo, y es que tal vez mucha gente se va a replantear vivir en Los Ángeles por todo lo que estaba pasando. Una de las razones, lo digo yo porque yo viví en Los Ángeles por casi 5 años, muchachos, y una de las razones por las que yo me fui de Los Ángeles no fue por los incendios forestales, sino fue por lo caro, lo extremadamente caro que es vivir allá en ciudades como, digamos, Nueva York y California son de las ciudades más caras de todo Estados Unidos, y una de las razones por las que me vine fue porque efectivamente ya la plata no daba, o sea, los alquileres estaban ya casi rozando los $5,000, $5,000 un alquiler, donde en otro lugar casi que por menos de 2,000 te puedes mudar a un lugar, o sea, tal vez 2,000, 2,500, depende de qué tanto lujo te guste, pero realmente era como que eso, y ahora tienen esa nueva cosa, por lo menos en Los Ángeles y bueno, San Francisco, que está lleno de homeless, de personas de la calle y de gente shady. Y bueno, también como que de repente en Los Ángeles, que ahora con estos incendios forestales que están en toda la ciudad de Los Ángeles, porque ni siquiera antes era una sola zona, pero ahora está súper peligroso y no saben qué hacer y dicen que va a durar más días. Eso me da mucho dolor con la gente de allá. Entonces les mando mi fuerza, mi abrazo. Y de verdad que es algo que, bueno, que va a saber qué va a ser del futuro de LA.
Sí, fíjate pero, que,
o sea, uh-huh. Yo, por ejemplo, un terremoto no se puede predecir ni prevenir. Un maremoto, cualquier cosa, pero un incendio yo creo que es algo que sí se podría prevenir y más en estas fechas también predecir que en estas fechas va a llegar un incendio. Yo siento que este tipo de accidentes como que pudieron haberse de alguna manera prevenido con anticipación para que no se escalara tanto como se está escalando ahorita. Yo creo que ahí es un gran problema no solamente del medio ambiente que está ahorita, sino también de qué manera hicieron para que todo esto se extendiera tanto. No sé, para mí es lo que yo es lo que yo veo.
Sí, o sea, yo estaba leyendo un poquito y no es tan fácil así de caer y no se dieron cuenta. Siempre hay presos. Primero, el, obviamente, como siempre, el ser humano la pone y deja vidrios en los lados. De repente eso ayuda mucho si dejan un vidrio en el lado o de repente, si de repente incluso el cambio climático ayuda a todo esto. Porque esto no pasaba antes por el hecho de que las temperaturas están más altas, los vientos tienen que ver muchísimo porque los vientos ayudan a que todo se dé y las condiciones climáticas se dan para que esto sea peor. Y realmente la gente me dice, ay, pero ¿por qué no agarran el agua? Porque son tantos y no se pueden hacer porque las reservas de agua en California también están muy limitadas. Entonces, todo está muy limitado, es muy difícil, no solo ni siquiera las reservas, sino cómo trasladar ese agua a esos lugares, que son lugares que están en el medio de la nada, nosotros no, pero muchos sí. Entonces, yo estaba pensando, y obviamente uno no puede hablar desde simplemente lo que no lee y eso, pero es que yo creo que es una situación que dicen, o sea, está tan difícil que se nos fue de las manos, a tal punto de que no podemos hacer nada sino esperar a que pase el tiempo porque no nos preparamos lo suficiente. Eso sí, hay que prepararse lo suficiente, obviamente es muy difícil, va a tardar años, no han querido a veces aprobar incluso presupuesto para este tipo de cosas porque no creen que va a pasar y termina pasando, es una locura.
Sí. Bueno, pues mucha fuerza y mucho amor a toda la gente de Los Ángeles. Ojalá que pronto se resuelva esto y que tampoco se vean tan afectados.
Un abrazo a todos. Y bueno, ¿quién? Creo que te toca ir con tu segunda predicción, Pepe.
Bueno, yo también voy a verme medio shady, medio feo, porque bueno,
para okay, okay, okay.
Mi papá está en el hospital y ahorita yo estoy también cuidándolo. Okay. Y okay. Tristemente el hospital en el que está se supone que es uno de los mejorcitos en relación a...
De los mejores.
Al gobierno, pertenece al Seguro Social, pero un hospital que no es tan viejo, está la situación horrible en donde él está.
Okay.
Y no hay ni siquiera sábanas para él, no hay un glucómetro, no hay medicamento, no hay nada, y entonces yo, mi predicción actual...
No puede ser.
No, mi papá se quedó prácticamente un día sin que le cambiaran las sábanas. Entonces, tristemente...
¿Cuál es tu predicción?
Mi predicción es que, bueno, hay muchos avances en la parte de las áreas médicas. Están haciendo todavía muchos estudios, están creando nuevas técnicas, nuevos robots asistentes, nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, una de mis predicciones es que van a mejorar los algoritmos médicos también en cuanto a la inteligencia artificial. Literal, ahorita en ChatGPT tú puedes poner tus síntomas y te diagnostica mucho más rápido que un médico y te dice el tratamiento, a veces mucho mejor que un médico. Entonces yo también siento que en cuanto a situaciones médicas, en cuanto a medicamentos, van a haber un gran avance que eso va a permitir también prevenir y mejorar que la situación de vida de muchas personas.
Eso está muy bueno y sobre todo tú lo ves desde, por lo menos cuando yo voy a una farmacia y esos lugares que ya hasta a uno mismo dice, wow, te mide el pulso y te mide eso y uno ya de por sí está como que, wow, esto está muy cool, pero imagínate cómo ahora va a evolucionar de cierta manera esto. Que va a ser una cosa así que va a decir como que, wow, ahora puedo realmente como que manejarme, no necesito ir a una consulta porque realmente han dicho, y hay algunos que otros estudios que todavía no son 100% comprobables porque no son demasiados, pero son estos estudios que dicen básicamente que sí, que intentaron hacer un ChatGPT solo, un ChatGPT asistido o un doctor normal, y quién hacía la mejor predicción, y fue el ChatGPT sin ayuda, ni siquiera asistido. Entonces, realmente como que ahí estás viendo que realmente con la medicina y muchas cosas de la ciencia van a ayudarse muchísimo gracias a la inteligencia artificial, y yo creo que eso está muy bueno porque creo que sí, y que creo que lo vamos a ver más rápido de lo que ustedes piensan.
Ok, yo no pude estar en esta parte porque mi mamá me habló. Y tuve que...
Porque no le dijiste que saliera y saludara.
Hijo, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres almorzar? Te preguntó tu mamá.
Que saliera con unos chilaquiles y lo mostrara así al frente de la pantalla.
Me dijo, no, yo no. Me le mandas un saludo a los muchachos, le dije.
Pero bueno, ya vamos a pasar a cosas más animadas, cosas más bonitas. Uh-huh. Muchas gracias a los que mandan deseos para mi papá, los quiero mucho.
Un abrazo, gracias.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
Bueno, sigue mi predicción. Que mi predicción la voy a hacer también. Estamos oscuros en este episodio, pero sí. Mi predicción va a ser, bueno, mi última predicción, vamos a hacer dos predicciones cada uno, creo. Y bueno, mi predicción para hoy 9 de enero, porque estamos en un capítulo muy especial, como los que no se han conectado tal vez y no saben, es que hoy es un día muy especial para Venezuela, especialmente el día de mañana, porque son muchas cosas que van a definir la democracia de Venezuela, y yo siento que aquí, como bueno, todo lo que están viendo, estén pendientes también de las noticias, de todo lo que está pasando en Venezuela el día de hoy, y yo creo, y de verdad aquí voy a decir, y no me importa realmente equivocarme o no equivocarme, pero yo quiero tener fe y estar segurísimo de que a partir de hoy 9 de enero, la democracia va a comenzar y va a comenzar una transición hacia la democracia que no va a durar, o sea, no, toda esta mala situación no va a durar, sino que vamos a lograr resolver las cosas antes de que se acabe este año y después de 25 años que estuvimos así oprimidos y estuvimos de esa manera con esta dictadura, y lo digo abiertamente, ahora vamos a empezar a tener un cambio a partir del día de, desde ayer se están empezando a cocinar las cosas, ya salió María Corina Machado, si la conocen, salió después de estar encerrada por 5 años, escondida porque el gobierno la tenía medio así, pero bueno, yo siento que a partir de hoy puedo hacer la a tener una mejor Venezuela y que Venezuela le va a ir muy, muy, muy bien en las próximas semanas y en los próximos meses. Vamos a ver cómo voy a ver este capítulo y cómo voy a ver y cómo se va a desenlazar. Pero tenemos la esperanza. Hay miles, miles y millones de venezolanos fuera del país que emigraron a todos los países que ustedes se pueden imaginar, que estamos esperanzados y muchísimos que quieren devolverse a su país y otros que quieren apoyar. Esa es mi predicción.
Los mejores deseos y ojalá sí. Que todos los amigos venezolanos y toda la gente de Venezuela puedan vivir mucho mejor y tengan una vida democrática.
Esa fue una predicción democrática. Yeah. Bueno, Brian, cuéntanos, ¿cuál es tu predicción?
Es que, predicción. Es que esas predicciones de ustedes están demasiado satíricas. Mm.
Bueno, tráenos un poco de luz.
Necesito traer de alguna manera un poco de luz.
Tengo una predicción de que en el cielo van a llegar unos ángeles gigantes y esos ángeles van a querer fusionar con la tierra, destruyéndola. Digo, ya, siguiente.
¿Esa es tu predicción?
No.
No, mi predicción va a ser que vamos a tener este año finalmente el mejor juego de Pokémon que hemos estado esperando. ¿Cuál? Literalmente ya las personas de Nintendo han estado hablando en el departamento de Pokémon y después de tantos atentos de crackear el juego, wow. Se estima que para luego este año vamos a tener acceso al último juego de Pokémon.
¿Y no es Pokémon TGC?
No es Pokémon TGC.
El de la carta.
No sé cómo le van a hacer para repetir Pokémon Rojo Fuego, pero bueno.
Bueno, pero yo le tengo muchas esperanzas porque una de las cosas que sí está confirmada es que Totodile va a estar disponible como uno de los Pokémon de agua iniciales.
¡Ay, qué bonito!
Y como saben, Totodile es mi Pokémon favorito.
Ya va, pero si Totodile está confirmado, eso no es una predicción. Tú me vas a disculpar. Ayer aquí yo siempre desenmascarando la
gente. ¡Ay, fecha!
Pero si está confirmado, no es una predicción.
No, porque esa información que sacan los data miners, eso no se considera como algo que está 100% asegurado. Uh-huh. Así que es esto para el thumbnail.
Sí, eso para el thumbnail.
Dios mío.
Aquí alguien hizo...
No mames. Brian siempre haciendo trámite predicción. Algo
mira,
que
mira, aquí está Edgar que está pendiente de la noticia.
Ajá.
Es que él literalmente... Un juego de Pokémon usualmente sale uno cada año, pero el año pasado tuvimos los problemas con Palworld, que literalmente sí. Eso le dijo a los de Nintendo, no podemos hacer lo que hacemos usualmente porque van a hablar mal de nosotros. Entonces, siguieron trabajando y se dice que va a salir este año. Porque literalmente, si te desapareces por más de 3 años en una como franquicia, creo que no te va a ir tan bien.
Te olvidan.
Y lo que se dice también en los rumores es que el Pokémon TCG Pocket, de alguna manera, vas a poder tener Pokémones de tus cartas en el juego. Vas a poder combinar tus colecciones de alguna manera única. Y que de hecho, no dije, al comienzo de este año, ya vamos a poder hacer trading en Pokémon. Y vamos a poder cambiar
cada. Bueno, ya empezó el año, ¿cuándo?
No, dijeron que como para el 13 o algo así de enero.
O sea, en los próximos días, básicamente.
Ok. Y chicos, si están jugando Pokémon TCG Pocket y quieren cambiar unas cartas o algo, ahí a lo mejor le dedicaremos un episodio y podemos cambiar cartas con los fanáticos o allí en vivo.
Así que recuerden que si no han bajado todavía el Pokémon TGC o el Pokémon Cartas, bájenlo, seguro ya está, ya creo que sí está disponible para Latinoamérica, bájenlo, vayan descargando todo, vayan abriendo esos paquetes, es gratuito, así que ténganlo, empiecen a recolectar todas las que puedan, empiecen a coleccionar para que cuando tengan repetidos pueden cambiarlos por algunos que tengan, así que mosca con eso y bueno, para que luego ya sepan que pueden intercambiar, pero vayan comprando desde ya y vayan, no, comprándolo gratis o poniéndole plata, lo que ustedes quieran.
Pero con eso dicho, ¿cuáles son sus pensamientos acerca de los juegos de Pokémon? ¿Ustedes llegaron a jugar el último juego de Pokémon? Mira, de consola.
Yo te vi jugándolo.
Fíjate que el último, el que estaba jugando Brian, ese me gustó, pero la verdad es que yo me quedo mucho con las versiones primarias, las primeras, porque incluso cuando empecé a jugar... ¿Qué? Let's Go Pikachu, pese a que era exactamente una misma versión que la versión azul, rojo, fíjate que a mí me aburrió muchísimo, estaba muy aburrido, yo nada más quería acabarlo, pero creo que ni siquiera terminé, me quedé en la medalla 7, la medalla de Volcano, y ya no lo quise seguir jugando. Creo que realmente necesitan hacer un cambio, porque no, el hecho de que sea un juego ya prácticamente con un personaje que tú puedes mover más fácil, no lo hace un mejor juego, ¿no? Entonces, pero este, incluso el de Espada y Escudo fue aburridísimo para mí, no, o sea, ya dije, ya no quiero jugar esto, la verdad, y es muy
¿Y difícil. El Perla
ese ya no lo jugué, también quería jugar Leyendas de Arceus y no lo jugué, quiero jugarlo.
A mí lo que me gusta de los últimos dos que salieron, que fueron el Scarlet y el Violet, que les dieron sus expansiones, es que me gustan esos juegos que son de, me gusta el concepto de un juego de mundo abierto.
Ok.
Del Scarlet y Violet es que no tenías que ir en un orden específico. Sí. Si a ti te da la gana, podías irte al último gimnasio. Obviamente, iba a estar en niveles muy altos, pero igual tú podías entrenar con Pokémones más fuertes por esa área. Y a mí me gustaba porque tenías que ser creativo, porque yo por lo menos me quería ir a un gimnasio. Yo quería levelear rápido. Me buscaba un Pokémon de agua y me iba a una cueva de puros Pokémones de roca nivel 40 con mi nivel 20 y subía de experiencia muy rápido. Entonces, ya va, aquí dice Edgar en la cosa, el nuevo juego de Pokémon no será Pokémon Legends
ZA. Creo que ya lo había escuchado ese, el Z, ajá.
Ese es el que se rumorea.
Bueno.
Ya, pero ¿qué estaba diciendo yo? Que escucho doble aquí.
Ah.
Entonces me confundí.
Que estabas hablando un poquito de los juegos tipo abierto.
Ajá, me gusta el concepto de juego abierto, pero todos los juegos de open source o mundo abierto es muy difícil diseñarlos para que no tengan ningún tipo de bug. Entonces, en esa parte, yo les perdono a ellos un poquito de la dificultad y asumo que por eso a lo mejor querían ganarse un año. Dijeron, okay, vamos a esperar un año a ver qué tanto aumenta la tecnología para ver si podemos hacer los juegos que se crasheen menos. Porque el problema de Pokémon es que son tantos Pokémones que imagínate que cada Pokémon tenga que tener su propia animación. Y la gente también se queja de que a veces en los juegos no están todos. Entonces tienen que dar una selección. Entonces, Pokémon está llegando a un punto en el que tienen tanto material que es muy difícil ponerlo todo en un solo juego. Y creo que ese es el desafío que ellos van a tener con este nuevo juego que se hace.
Claro, claro.
En varias generaciones siempre te ves obligado a tener las dos versiones. Por ejemplo, en rojo tenías que tener azul o a un amigo que tuviera azul para poder intercambiar y juntar toda la Pokédex. Y lo peor de todo es que hay incluso
generaciones... Luego con el amarillo cambió un poquito, pero sí.
También. Pero hay generaciones en las que ni siquiera, o sea, existía el mismo Pokémon en las mismas generaciones. Creo que en X y Y tenías que comprar, por ejemplo, la de Zafiro, la verdad es que no me acuerdo. Pero llegó a ese punto que ni siquiera en la misma generación estaban esos Pokémones. ¿Cómo?
Sí, a mí no me gustaba que por lo menos antes habían unos eventos, había por lo menos un Pokémon Center en Nueva York, que ya no existe. Y que literalmente vi un Pokémon, el Pokémon Estrella Jirachi, y claro, solo te lo podían dar si ibas para ese lugar en específico. Y me gusta ese tipo de cosas donde habían Pokémon exclusivos en países, inclusive, que tenías que ir a un lugar en específico. Creo que con Pokémon Go, a lo mejor hoy en día se podrá hacer algo así, pero me gustaría que también trajeran de vuelta esos eventos. Pues siento que Pokémon últimamente no ha sido tan relevante como me gustaría que fuese.
En su momento,
yo creo que también lo intentaron muchísimo con Pokémon Go, y me acuerdo que hubo como una convención de Pokémon el año antepasado, y realmente como que si bien fue como que mucha gente fue y eso, como que la comunidad, como que Pokémon como que le pone plata, pero no tanta, pero también Pokémon me imagino que tiene que enfocarse muchísimo en sus torneos mundiales, también tiene que enfocarse en sus nuevos juegos y en todo el universo Pokémon. Es difícil, es bien difícil. A mí me encantaría que el próximo paso sea como, sí, un Pokémon Center, pero también que lo hagan mucho al nivel de Universal, una cosa grande donde tú sientas que estás realmente en un mundo Pokémon, como han hecho con Harry Potter. En Harry Potter te han hecho sentir, por un momento, por lo menos en un lugar, que realmente, mira, le regaló otra vez 10 usuarios. Eso es, Bev, muchísimas gracias. Gracias, Bev, mira.
Me acaba de llegar nuestro patrocinador Sugar Daddy, Bev.
Nuestro patrón.
Esta es una camisa que te diga thank you, Beth.
Muchas gracias, Beth, por regalar esas membresías a los nuevos. Bueno, y para que sepan, si ustedes se unen como miembro de Weirdos, van a tener contenido exclusivo. Ayer monté el live completo de Mario Party para que lo vean completico y vean quién ganó. Les doy un spoiler por aquí para que vean cómo lo celebramos, cómo lo hicimos y
no
cómo fue
el spoiler.
Pero para que sepan, también tenemos muchísimas cosas, entrevistas exclusivas, material exclusivo, otro material que Brian está aquí comprometido a seguir subiendo. Y bueno, muchísimas cosas que vamos a seguir ofreciendo. Y bueno, sean parte de miembros para que básicamente, si quieren por ahí o por el Patreon también para que estén pendientes. Y bueno, si no quieren también pueden ayudarnos nada más suscribiéndose. Lo más seguro es que la mitad de la gente que está aquí o la mayoría no esté suscrita, así que vayan y denle al pum suscribir para que estén pendientes. Ok,
Beth, dinos cuál es tu juego de Pokémon favorito. Ahí digo que llegó un poquito tarde en la conversación, pero que decía que sí. Más Pokémon es así, asumo que estás hablando de los Pokémon de mundo abierto, de sí. Lo que estábamos hablando
total.
Pokémon Legend SA.
Bueno, supuestamente ese Pokémon Legend AZ debería ser algo como una extensión del Arceus, ¿no? Y a mí me gustó mucho. La verdad es que hay muchas cosas que hay como que cambiar, y creo que ese golpecito que tuvo ese problema con Palworld, que Palworld se pasó, pero hay como que eso les dio un wake up call, como una advertencia de ira. Hay gente de tu comunidad que le está gustando los juegos, pero muchas que no le está gustando mucho, claro. Y que te estás perdiendo de muchísimas cosas, Pokémon. Así que ponte las pilas, haz un mejor mundo, como por ejemplo ha estado haciendo Zelda, Elden Ring, muchísimos otros, el mismo Mario. Y tú no te has puesto las pilas porque la gente está medio cansada de ese tipo de juegos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambia tu equipo de marketing, cambia tu estrategia, cambia muchas cosas y pregunta al público en redes sociales. Ya no tienes que salir a la calle ni siquiera. Pregunta a la gente realmente qué es lo que quiere ver. Obviamente que no sean Pokémones con armas, pero básicamente qué es lo que quieren ver y qué es lo que esperan de Pokémon. Y que, bueno, me encantarían experiencias en VR para que te sientas como en la película de Detective Pikachu o algo así. Eso sería muy cool, porque esa película estuvo... A mí me gustó la película, pero bueno, eso...
Siempre he querido ser un detective.
Mucha gente.
Sí, sí, sí. Buenísima.
Sí.
Okay.
Y bueno, yo creo que vamos a cerrar con el tema que están esperando desde mucho tiempo, y nosotros estamos hablando que vamos a tener una nueva sección. Le decimos que para la próxima semana sí vamos a tener un bol donde vamos a tener muchísimas cosas y vamos a elegir los nombres, pero tenemos una nueva sección del podcast y que todavía no tiene nombre, pero vamos a enfrentar dos personajes o dos shows. Entonces vamos a agarrar y en el de hoy elegimos deliberadamente, pero a partir de la próxima semana lo van a estar eligiendo ustedes, porque vamos a poner todo lo vamos a poner en un bol, todos los shows que ustedes nos digan. De un lado vamos a poner los shows y de otro lado vamos a poner personajes, porque show con personaje a veces es una locura. Entonces show con show, y vamos a poner lo que salga en el papelito. Alguien le va, si yo saqué el papelito, el show, voy a decir, ok, yo voy a defender a muerte este show, lo conozca o no, y él también va a sacar otro show y lo va a defender también. Entonces va a ser un debate que vamos primero a utilizar lo que sabemos de eso y lo que sabemos también, y lo que no sabemos también.
Hay un personaje que puede acabar con todos los shows. Que si enfrentas al personaje, se echa todos los shows.
¡Wow! Bueno,
no lo digas.
¡Sailor Moon!
No lo digas. ¡Ay, Dios mío!
¡Sailor Moon! Habíamos hablado de eso.
El delay.
¡Sailor Moon le puede ganar a todos porque son las reinas del universo y todo está hecho para la Tierra! Muchísimos, muchísimos de estos están hechos para la Tierra o están condicionados a un espacio geográfico.
¡Poder
Sailor
femenino!
Moon hace así y desaparece el universo y me voy.
¡En el nombre de la luna!
Hace así Sailor Moon, se pone su Shaolin. Dice Shaolin.
Muy bien. Entonces,
pero bueno, con eso digo, con eso dicho, ¿quiénes son los personajes que tenemos el día de hoy? ¿Y quién va a defender a quién? ¿Cuál dije tú, Pepe?
Que
tú...
Tenemos a Goku, Kakaroto.
Okay. ¿Y del otro lado a quién tenemos?
¿A quién estaba defendiendo yo?
No sé, dime tú.
No sé.
Si no es Goku, ¿quién es?
Pero ¿cuál es la categoría? ¿En qué ámbito vamos a defenderlos?
Una pelea, uno versus otro. Uno versus el otro.
Ah, ya va. Aquí está el título del video.
Ajá, empiezo por B. ¿Quién empieza por B?
En cuanto por fuerza...
Así es como, ajá, así, como se, así es como se prepara nuestra gente, ¿oyeron?
Goku contra Vegeta. Ok.
Categoría
estoy listo, va a ser dispare.
Fuerza, personaje, desarrollo de personaje y obviamente fandom, ¿ok?
Pero recuerden que cortico para que pueda, tú sabes.
Ok.
Bef está aquí, Bef sabe que yo me voy denso. Yo soy
se va denso. Entonces, vamos a comenzar haciendo la pregunta. ¿Quién es el mejor? ¿Goku o Vegeta?
Ok.
Comienza, Pepe.
Que comience, Pepe.
Mira, obviamente Goku es no solamente el mejor personaje, es el protagonista y ha sido la marca de muchísimas otras programas o plataformas. Goku es un personaje tan icónico que todo el tiempo lo queremos ver, que todo el tiempo nos inspira a ser mejores, que nos ayuda incluso a imaginarnos o a crecer y a soñar. La verdad es que Goku no solamente es eso, sino que es un personaje tan inocente que él sigue manteniendo esa personalidad de niño. Yo creo que Goku como personaje es el alma de todo Dragon Ball, tanto que lo tienen que retirar para que otros personajes puedan salir a flote, como Vegeta, como Krillin, como Gohan. Cuando Goku no está presente, estos otros personajes florecen, pero cuando Goku regresa, nuevamente todo el ámbito y todo se centra en Goku como personaje, en Goku como guerrero, en Goku como todo el eje que va en Dragon Ball. Por eso yo digo que Goku es el mejor personaje.
Y según tú, el mejor padre también, ¿no? Ok.
Usted es el juez, usted no puede meterse porque usted es el juez.
Ok, entonces vamos a hacer la misma pregunta y vamos a preguntarle a Brian. Brian, ¿quién es el mejor personaje entre Vegeta y Goku?
Obviamente el mejor personaje es Vegeta. Vegeta es uno de los personajes más amados por el fandom porque es el que tiene la historia más que tú te puedes relacionar con él, porque Vegeta llegó a la historia como una persona, un Super Saiyajin confiado en su poder, que lo han puesto en el piso más de una vez. Literalmente, Freezer lo dejó en el piso. Androide número 18 destruyó su orgullo y le rompió el brazo. Majin Buu, ya tú sabes lo que pasó con Majin Buu.
Wow.
Pero a través de cada una de esas derrotas, Vegeta ha sido capaz de crecer y volverse una persona más madura. Buen padre, ejemplo para su hijo, no solo Trunks chiquito, pero sino el Trunks del futuro, se volvió una muy buena influencia para él, y literalmente él decidió seguir su propio camino y no seguir a Goku al punto de ganar sus propias transformaciones como el Super Saiyajin, como el Super Ego, que es su propia transformación que él se ha ganado, y decidió, en vez de irse con Whis para entrenar con el Ultra Instinto, se fue con Beerus y seguir su propio camino para volverse un dios de la destrucción. Si vamos a lo normal, Vegeta es el personaje que se le nota su evolución en toda la serie y por eso creo que es el mejor personaje.
Mira, Vegeta tiene esa triste maldición de que siempre va a ser el secundón, de que siempre va a...
Amiga, pero eso es por el guión. Eso,
y el segundo
eso es porque alguien tiene que hacerlo.
Y el segundo es el primer perdedor, así que... Bueno, me gustaron sus argumentos. Díganos en el chat, primero ayúdenos dando tap, porque aquí andamos dándole tap, 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 tap a todo, pero también díganos por ahí en el chat quién les parece mejor. Si quieres, Pepe, dinos el resultado de la encuesta de Pokémon y luego vamos a poner uno de quién cree que ganara en una pelea o quién es mejor personaje. Vamos a dejarlo así. Okay. Mejor personaje, Vegeta o Goku.
En cuanto a Pokémon, empataron Kanto y otra, pero no dijeron cuál otra.
Ok.
¿Y en cuanto
¿qué dice la gente con cuál es la otra?
En el chat, okay. En el chat, Goku, todos dijeron Goku. Y a la hora que hice la votación hace ratito, también ganó Goku. Pero bueno.
Wow, ok. Explícate. A mí nadie me pondría en contra de Goku, dice Yera. Yera dice, Yera, está convencida. Yera,
yo quiero saber tu punto de vista y tranquilo que yo de la manera más educada posible voy a destruir esa opinión.
Ay, Dios mío. Wow.
Muy educadamente te voy a destruir en pedacitos.
O sea, muy educadamente yo voy a atacar con packs. Yo aquí vengo con recibos, mi gente, puros recibos.
Mira, a mí se me hace adorable Goku en como personaje. Obviamente hay como que cositas que han cambiado en cuanto a la historia, sobre todo en Dragon Ball Super, porque ese personaje o ese Goku que está en Dragon Ball Super, y tengo que ser muy honesto porque yo defiendo mucho a Goku y defiendo mucho a Dragon Ball, pero no por eso vamos a dejar pasar alto cosas que no nos agradan, como esta personalidad o este personaje de Goku que nada más le interesa pelear sin importar lo que ocurre a sus seres queridos o a su propio universo. Eso sí es un punto que yo se lo doy a Vegeta. Porque al menos Vegeta se protege y preocupa más tanto a Bulma como Trunks. Hay una escena muy, muy adorable en la cual ya es Vegeta chiquito y llega este nuevo personaje, Hybis, y Vegeta chiquito se pone enfrente de Bulma para intentar proteger a Bulma y se pone rojo, 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 se ve muy bonito. Entonces en esa parte como personaje, okay, como un personaje que ha madurado un poquito más, sí le doy ese punto a Vegeta. Pero por todo lo demás, Goku se lleva todo. Goku gana.
Yo elegiría, bueno, mi deliberación como juez oficial es cuando Goku y Vegeta hacen la fusión. Y bueno, ahí están Gogeta.
¿Qué es eso?
¡Ganó Rosa. Gogeta! ¡Ganó Gogeta!
Falseta, te voy a decir.
¡Ganó Gogeta!
¡Falseta! Así le decís, falseta. ¡Falseta! Evadiendo el conflicto.
Pero lo cierto es que la fanaticada quiere más a Goku. Los dos quieren. Porque incluso...
Sí, yo creo que sí.
La fanática, claro. Pero, o sea, recientemente, por lo menos en Venezuela, se lanzó la Caracas Comic Con, que no voy a decir que es el mejor, el evento más grande de Latinoamérica. No. Pero literalmente, René García se presentó en esa cosa y no había ni un espacio. Todo el mundo estaba pendiente. Es un personaje que hoy en día es tan relevante. Inclusive le hizo la voz a Yoga de Cisne. Así que mira, más razones para mí para apoyar a Vegeta y a Yoga de Cisne.
Y bueno, muchachos, con eso del Yoga de Cisne, recuerden que en un par de semanas tienen que venir con nosotros porque vamos a tener un especial, vamos a tener un especial de Caballeros del Zodiaco, donde no solo vamos a estar hablando de los caballeros de bronce que hemos hablado, ya hablamos de los 12 caballeros dorados. Si no lo han visto, vayan, pásense por nuestro YouTube Short, pásense por, ustedes saben, las otras redes sociales donde hay shorts, y bueno, por ahí los van a ver, denle like, coméntenos y todo. Ahí hicimos los 12 caballeros dorados, y nada más y nada menos en 2 semanas, como le fue muy bien a esa saga, vamos a estar haciendo revisión de los caballeros de bronce y de los villanos principales o los dioses. Y bueno, estén pendientes de eso. Y bueno, para la próxima semana les tenemos una sorpresa porque vamos a estar en otro lugar. No lo vamos a revelar todavía. Le podemos dar, si quieres, le dejo a Pepe que nos lance una pista.
Vamos a Japón.
Pero vamos a ver para dónde vamos a ir y vamos a estarle streameando desde allá.
Ok.
Pepe fue para allá para hacer las reservaciones de hotel.
Y yo me quedé aquí, ya no me voy a ir. Ya tengo ciudadanía japonesa. Aquí estoy. Íbamos a hablar de 2 animes que nos faltaron. No sé si quieren que los mencionemos o ya.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Pero dile la pista a los usuarios, hija.
¿De qué? ¿De anime? Ah, de la
pista. ¿De dónde vamos a estar la semana que viene?
Bueno, si todo sale bien, vamos a estar apostando en muchos casinos.
Ay, Dios mío, no, regálasela ya. ¿Quién sabe? Regálasela ya, por favor. Bueno, ya sabes, vamos a acompañar. Vamos a estar allá apostando, entonces acompáñenos a apostar a partir de la próxima semana. Pero bueno, vamos a lanzarnos a la última sección del día de hoy, muchachos, y va a ser los animes que tenemos pendientes que van a salir para el 2025, para esta temporada, ¿right?
Ok.
Claro que sí. Bueno, comienza tú, porque okay, no sé de qué vas a hablar tú.
Yo voy a hablar de un anime, que este es un anime que yo les voy a decir, para mí es una ironía y una hipocresía. Por eso quiero hablar de este anime específicamente, porque además de todo es un anime que es bastante popular, que está siendo bastante popular y que la gente lo quiere ver. Y estoy hablando precisamente de Senshu, ¿ok? ¿De qué trata Senshu? Este es un anime bastante, bastante inusual, porque habla de una chica que se acaba de graduar y que entra a trabajar como animadora de, hace animes precisamente, valga la redundancia, es un anime de una animadora que hace animes, ¿ok? Entonces ella se ve muy presionada porque tiene que hacer un anime inspirado en el amor y ella no tiene nada de éxito en el amor, no tiene muy buen éxito en sus relaciones amorosas, etcétera. Esto no es lo que lo hace controversial, esto no es lo que lo hace controversial, incluso podría ser un poquito... aparte la chica tiene muchos conflictos con sus jefes y tiene muchos problemas con sus jefes, ¿ok? ¿Okay? Es una animadora que está viviendo en estrés. ¿Saben cuál es lo controversial, cuál es lo irónico y cuál es lo hipócrita? La hipocresía de este...
Que de ese manga nací yo.
También. ¡No! Que este manga y este anime, perdón, este anime lo está produciendo MAPPA, ¿ok? MAPPA está
hablando del anime
y del estrés que viven los animadores cuando sus propios animadores en Jujutsu Kaisen prácticamente estaban trabajando a marchas forzadas. A mí se me hace súper irónico que ahora MAPPA quiera hacer esto. ¿Como para qué? ¿Como para qué? ¿Para ponerle más leña al fuego? No sé.
Dice Edgar que es muy buena la animación, Senshu, y que es muy buena la animación, que le llama la atención, me imagino, pues.
Es que yo no digo nada de la animación, porque literalmente Jujutsu Kaisen, fuera de todo, tuvo su buena animación. Claro. ¿Es a qué costo?
Sí. Tuvo buena animación en unos capítulos más que otros, podría decir, atreverme a decir, pero la verdad es que sí, tuvo muy buena animación, la verdad. Pero bueno, si lo comparamos con Demon Slayer, lo haremos en otro episodio. Ahí, bueno, vamos a ver qué tal. Ahí, pero bueno. ¿Qué otro? Ajá, ¿cuál es el otro anime? Vamos por ahí.
Este Brian quería hablar de Sakamoto Gaze.
Ah, no,
ya se iba a olvidar otra vez.
No, literalmente, perdón, es que le estaba poniendo esta calcomanía al micrófono. Está bien bonita.
Brian está disociado.
Esta es una calcomanía que me regaló mi amiga en la Echi Expo.
It's so money.
Creo que ese micrófono es mío.
Yeah. Ay, perdón.
La cara de Pepe, ¿qué pusiste ahí? Ajá. Un beso de So Money. No, te queremos mucho. Probablemente nos van a estar invitando por ahí al lanzamiento de su álbum. Y si no, también te vamos a estar apoyando. No hablas español, pero igualito te mandamos un beso, mi amor.
Pero déjame hablarte aquí, Edgar, y las personas conectadas, de que uno de los animes que se ve para finales de esta semana es el tan aclamado Sakamoto Days, que de hecho ni siquiera ha salido y ya está siendo heavily criticado. Está siendo muy grandemente criticado simplemente por las impresiones de los trailers, ya que los trailers muestran lo mejor en la animación del show y literalmente no encontraron mucha calidad en lo poquito que los fans vieron. Pero yo digo de que hay animes que literalmente Blue Lock, de 12 episodios, los primeros 10 episodios los criticaron intensamente por la animación, pero los últimos dos episodios salvaron la serie. Les digo que todas las series en su primera temporada tienen que amarlas por lo que son y por la trama, porque obviamente es la primera vez, ya cuando les den más dinero en las siguientes temporadas, quizás veamos algo mucho mejor en la calidad. Pero Sakamoto Days, si no saben de qué se trata acerca de este chico que solía ser un mercenario y trabajaba en negocios oscuros hasta que un día dijo basta y quiero vivir mi vida y decidió trabajar básicamente en 7-Eleven, en el cual ya vemos que pasan los años y el chico se ve más rellenito, ya con su vida más pacífica, pero llega una persona a su vida que cambia todo alrededor y personas del pasado lo encuentran y vienen a buscarlo por razones que no conocemos, aún no lo he visto y no me he leído el manga. Y vemos cómo la serie da como unos saltos entre el pasado y el futuro, donde vamos a ver misiones de Sakamoto en sus días y luego vamos a ver misiones de Sakamoto quizás en su día moderna con los nuevos personajes. Y se dice que va a ser uno de los mejores animes del año y de la nueva trilogía de animes que viene con Dandadan a Gachiakuta, que viene probablemente para la temporada de verano, tipo en julio, y Kagurabachi. Entonces sería, no, de hecho, son cuatro. Entonces uno va a ser descartado para el siguiente trío, porque sería
Sakamoto Days.
Sería Sakamoto Days, Kagurabachi, Dandadan y Gachiakuta. Uno de esos cuatro va a caer.
¿Cuál
y
crees esa va a ser caiga? La trilogía. Esa es la pregunta, ¿cuál crees que caiga?
No sé, porque todavía no he visto un tráiler no he visto un tráiler de Gachiakuta,
okay.
Y no he visto un tráiler de Ay, se me olvidó el nombre. No, de Kagura Bachi, porque esos dos aún no nos han dado fechas siquiera de que van a salir este año. Pero se rumorea de que van a salir este año, pero me preocupa mucho porque ya la temporada del fin de año del 2025 se ve fuerte. Probablemente tengamos la película de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen vuelva, Dandadan vuelve, Attack on Titans va a seguir trayéndonos cosas, ya nos mencionó Edgar, la temporada 3 de One Punch Man se viene también, entonces como que...
Temporada 3, y tal vez Chainsaw Man, pero no, no lo vemos.
No, la película sí viene.
La película sí viene, pero lo demás, bueno, ahí lo hablamos luego, porque yo soy fanático de Chainsaw Man.
Y también será Sanda.
Sanda. Bueno, cuéntanos un poquito de Sanda para que podamos hablar en el próximo episodio de la próxima semana, Edgar.
Sí, sí, yo digo para un siguiente episodio y eso podemos hablarle mejor y ya cuando estemos todos juntos podemos ver los trailers, al menos secciones de eso y hablar al respecto para que lo veamos porque seguro muchas personas no saben qué es Gachiakuta ni Kagurabachi porque aún no se han anunciado, pero así rapidito por encima... Kagurabachi es esta serie acerca de mercenarios muy al estilo Kill Bill, acerca de un chico que le desviven a su familia y su padre es un herrero que tiene 7 espadas que son capaces de crear catástrofes y estas espadas son robadas. Y entonces su trabajo es recuperar estas espadas para evitar que el mundo se salga de control y es un mundo muy a lo mercenario tipo Chainsaw Man con personas en tuxedos y trajes negros muy sencillos.
Okay.
Muy bonita. Y Gachiakuta es una serie muy estilo graffiti, animada, tipo, no sé cómo explicarlo visualmente, pero es acerca de un mundo de basura en el que toda la humanidad lanza toda la basura en un hoyo. Y lo mismo lo hacen con personas que cometen crímenes. Después de ser juzgado terriblemente por su comunidad, a un chico lo lanzan en ese precipicio y se da cuenta de que hay un mundo abajo en el cual las personas sobreviven y viven a base de la basura que es lanzada allí. Pero hay monstruos que son creados con la basura, entonces es como que un tema muy interesante, muy gráfico. Okay. Visualmente me llamó la atención.
Hay que ver el tráiler, a ver qué tal. ¿Ya tienen tráiler oficial?
Mira, aquí dice Edgar, para el siguiente stream hablamos de los siguientes pilares del shonen. Claro que sí.
Sí, vamos a hablar de los siguientes pilares del shonen y vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Creo que sería un muy buen episodio. Vamos a echarle un ojo y vamos a hacerlo definitivamente. Sí, me gusta.
Yo quiero quemar públicamente a mi hermana que hace revisiones de My Hero Academia. Quiero quemar a mi hermana y a su novio. Porque yo le
dije,
literal se los dije aquí en este mismo cuarto, tienen que ver, Dandadan está muy bueno, y me dijeron, vi nada más 2 episodios y la animación es horrible, es aburrida, no. Eso me dijeron
que pase la hermana.
Que fuera, no está trabajando, y que no venga,
Me voy a Ramarizor, me voy a regresar a los comentarios, ¿oíste? Yo voy a darte una oportunidad para que veas los otros 8. Sí. Y bueno, y ahí hablamos y nos dice, velo completo y luego nos dices qué tal te pareció. Pero creo que tal vez es como que, no, marico, es demasiado bueno.
Aquí tenemos también a Manuel que le estamos poniendo al día que ya va por la última temporada de Demon Slayer.
Ya le deben quedar como 4 capítulos.
No, va por el arco de los guerreros, le falta el entrenamiento Hashira y listo. Aquí usted, en esta casa se adoctrina a la gente está al día con el anime.
Pobrecita la gente que está cerca de nosotros porque los adoctrinamos y los obligamos hasta que ya no digan, rico, ya lo voy a ver simplemente porque te calla la boca. Y básicamente lo terminan haciendo. Pero muchachos, yo creo que fue un programa súper productivo. No sé si quieran hablar algo para finalizar, pero yo creo que ya cubrimos todo lo que íbamos a cubrir para el día de hoy. ¿Hay algo más que quieras agregar, Pepe?
Nada más que ya mañana sale Dragon Ball Daima, finalmente, vamos a ver un episodio, con el cual estoy muy emocionado, voy a intentar hacer todo lo posible por hacer mi reacción en vivo, va a salir en la plataforma morada, y también como siempre voy a hacer mi video resumen que siempre hago, que dura como 2 minutos, y la verdad les va muy bien, así que como siempre los voy a seguir haciendo, para que me vean.
Y también estén pendientes este fin de semana porque este fin de semana está repleto de nuevas reacciones en el canal porque ahora tenemos el nuevo horario. ¿No se dieron cuenta que empezamos a subir videos de Saint Seiya ayer? No, hoy. Hoy salió el video
de Saint Seiya
porque los jueves de Dandadan ya se movió las mejores series, que sería Sakamoto Days, se movió para los sábados. Así que los sábados vamos a estar viendo en vivo Solo Leveling,
Solo Leveling,
Sakamoto Days, y los domingos, para los que se sienten así bien caseros, con una comidita bien rica, vamos a estar viendo El Diario de la Boticaria, que se estrena la nueva temporada. Yo también hoy comenzamos a ver Doctor Stone y vimos en vivo en Twitch, en la plataforma morada. Vimos, literalmente completamos la temporada 1 y comenzamos la temporada 2, quedamos en el episodio 4. Así que yo voy a seguir viendo los episodios, me voy a conectar cada vez que pueda, esperen que eso sean random, pero cuando ya esté al día, todos los jueves van a ser de Doctor Stone.
Dice Yera que ya se está leyendo el manga de Demon Slayer, ya casi termina, y que está esperando ya Dragon Ball, que vuelva pronto, y que bueno, va a volver. Y bueno, esperemos que esté disfrutando mucho el manga de Demon Slayer. Eso sí, por favor, no spoilees. Creo que ya me lanzaron al Gito y dije, pero bueno, no, la verdad, disfrútalo. Y creo que, según está diciendo que van a lanzar como una película por año, incluso cada 6 meses, no creo que cada 6 meses, pero aún así, como que bueno. Yera, no ves mi feliz matrimonio.
Yera, no vamos a ver esa porque no es el tipo de audiencia. Yo me lo vería, pero realmente, inclusive para mí, no es como que el tipo de anime que consumo. Inclusive nos estaban hablando ahí de uno y que Honey Lemon Soda, no sé qué cosa.
Por ahí, viene, ¿no? Por ahí viene.
De las Soda Sprite.
Yuri on Ice.
Ese no sale todavía.
Pero bueno, muchachos, yo creo que sí, o sea, yo creo que las 100 novias... temporada 2, ya las 100 novias, y si son 2, la temporada 2 ya mero viene. Bueno, entonces vamos a dedicarle un poquito más. Aquí se habla, ustedes no nos caigamos a coba, aquí hablamos muchísimo de anime y vamos a estar hablando en todos nuestros capítulos, así que tranquilo que vamos a sacar uno y cada uno de ellos y lo vamos a estar descosiendo uno a uno, si nos gusta, si no nos gusta, qué nos parece.
Y también, obviamente, para las personas que ya llevan tiempo viéndonos aquí en YouTube, que son fieles fans de nosotros, que los apreciamos mucho. Uh-huh. Estamos en estos momentos intentando elevar nuestra plataforma morada y apreciamos mucho de que obviamente se conecten aquí, pero que si un día están en Twitch,
que se conecten los dos,
lo bueno de que nos vean en la plataforma morada o en las otras es que van a poder vernos en un formato horizontal
también
y podemos ver reacciones de anime sin cortes, o sea que pueden vernos en vivo reaccionando a los episodios, podemos chatear. Si quieren hacerlo una tradición con nosotros de ver Dragon Ball Daima con Pepe los viernes, pueden verlo con Pepe los viernes y hablar en vivo, que eso es una cosa súper excelente antes de que salga la versión cortada en YouTube.
Y bueno, muchachos, cuéntanos, Pepe.
Yo estoy súper en contra de ver animes que tengan más de tres palabras.
Temporadas.
No, palabras, porque están saliendo unos animes que tienen casi es un párrafo el título, Dios mío. O sea, no puedo.
El día que me convertí en una araña morada en un calabozo del dungeon de no sé qué cosa. Sí.
No. Para mí eso ya
es. Pero creo que eso es. Yo creo que es muy característico un tipo de anime que no me acuerdo cómo que se llama, pero hay un tipo de anime donde creo que sobre todo los que como que hacen como tipo RPG, eso es como que es parte de su estilo de escribir, que lo hacen así, como que How to Get Girls in the Dungeon, o El Día que me convertí en una araña, porque no sé qué vaina, y eso que probablemente conocen, y bueno, nada, sí, es como que tiene su público.
Claro. Pero bueno, ahora sí, chicos, creo que ya hemos hablado de todo, gracias a todos los que se conectaron, a los que nos siguen viendo.
Gracias a todos, muchachos. Recuerden darle me gusta, recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en su red social favorita, estamos en todos lados, ya saben, ya nos conocen por aquí, y bueno, nada, ay, es que por aquí está Aurora, no, es tu gato, Pepe. Pero bueno, muchachos, yo creo que, bueno, yo para finalizar les digo que, bueno, aquí feliz, esperemos que dentro de la próxima semana tengamos uno con el mejor de los humores, con una Venezuela libre, por favor estén pendientes de esas noticias también. Les mando un abrazo gigante, ¿qué tienen más que decir los muchachos?
Yo les hablo mucho, los veremos pronto, y verán a Pepe también pronto mañana, así que asegúrense de por lo menos si no conectarse. Yo con solo decir, hola Pepe, ¿cómo estás? Listo, ya nos están haciendo un gran favor en que más personas nos vean y que podamos irle metiendo full gas en este 2025.
Un abrazo, Yera, un abrazo a Edgar, un abrazo a todos los muchachos que se conectaron, un abrazo a Beth, un abrazo a Raquel, a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y con eso, muchachos, decimos...
¡Weirdos!
¡Weirdos! ¡Weirdos! ¡Ah!